Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? 6:02 p.m. Aquí estamos haciendo el rompecabezas de Radio Agricultura. Esta vez, sí, con este humilde servidor. Usted me escucha a las 14 horas en los deportes, pero hoy día nos toca estar acá en este tremendo programa magacinesco. Pasaron muchas cosas el fin de semana. Las vamos a estar actualizando, como siempre, grandes invitados. Pero antes, por supuesto, antes de ir a lo que nos compete, hoy vamos a estar hablando de la actividad volcánica del volcán Tupungatito. Vamos a conversar con Iván Torres también. Oye, lo del fin de semana, estoy viendo imágenes acá de la remoción del barro en Las Condes. Realmente increíble las imágenes que vivimos. Bueno, en Maipú, 700 familias afectadas, también lo vamos a estar comentando. Así que lo invito a que se quede hasta las 7 de la tarde junto a nosotros acá en el Rompecabezas. Antes, pasamos a la central informativa. Ahí está Ricardo Cuevas para actualizarnos de lo que estaba pasando minuto a minuto. Adelante, Ricardo.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Muy buenas tardes, Matías, y si comenzamos las informaciones con parte de las principales noticias que han acontecido durante esta jornada. La primera, la inscripción oficial de la candidatura de Michelle Bachelet, la expresidenta, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, información que fue entregada por el presidente Gabriel Boric durante esta mañana en el Palacio de la Moneda y en donde también participó la exmandataria. La nominación tiene el respaldo de Brasil y México. De hecho, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que se trata de un gran honor para Brasil apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Por otro lado, el futuro mandatario de nuestro país, José Antonio Kast, evitó pronunciarse al respecto y aseguró que a partir del 11 de marzo tomará una decisión respecto de esta nominación. Por otro lado, ya hay críticas por parte de la oposición. La UDI pidió al presidente electo José Antonio Kast no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. De este tema pasamos a la agenda internacional que tiene el presidente electo José Antonio Kast durante esta semana, porque emprendió rumbo a Europa, donde visitará 3 países, Bélgica, Italia y Hungría. En el caso de Italia, se reunirá con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, y por otro lado, en el caso de Hungría, también tendrá una reunión con el primer ministro de ese país, Víctor Orbán, en un viaje donde el presidente electo enfatizó en que Chile necesita más inversiones. Por último, respecto de la situación que comentabas también en esta presentación sobre la afectación de las lluvias y los aluviones, de acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, el desastre de Las Condes se catalogó como un aluvión. Hay 28 casas afectadas y 11 casas anegadas. Seguimos con el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Así es, son las 6:05 p.m. en vivo, por supuesto. Saludos a la gente que se conecta a través de nuestras plataformas. Estamos haciendo el rompecabezas acá en la 92.1 en Radio Agricultura. ¿Qué fin de semanita tuvimos en lo geográfico, en lo climático acá en la región metropolitana? Bueno, como chilenos sabemos que estas cosas siempre pasan, pero lo de este fin de semana, ya vamos a estar hablando de las lluvias. Esto ni siquiera es el tema de las lluvias que están causando grandes estragos en la comuna de Maipú, en Las Condes, Lo Barnechea, sino que otro tema que tiene que ver con nuestra condición sísmica también, de la región metropolitana. Se han registrado más de 100 sismos en la comuna de San José de Maipú. Esto tiene que ver con un volcán, tiene que ver con la actividad de las placas tectónicas acá en nuestra región. Bueno, ¿qué es esto? ¿A qué hora fueron los sismos? ¿Qué significa? ¿Viene algo más grande? Eso se lo vamos a preguntar, por supuesto, a nuestro primer invitado, nuestro primer contertulio acá en el Rompecabezas, don Mauricio Lorca, el exdirector subrogante de Serna Geomin. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por estos minutos. Te saludamos acá del Rompecabezas. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Matías. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
Aquí estamos viendo la información. Cuéntanos un poco para que la gente entienda qué es lo que está pasando, esto del registro de 100 sismos. Ayer a eso de las 10 de la noche, magnitud, bueno, estamos acostumbrados a algo más potente, estos son 3.3, pero varios y bien seguidos. Tren de sismos. ¿Qué significa esto ahí que tiene que ver con el volcán Tupungatito, no?
Así es. Los sismos que tú mencionas, efectivamente, este enjambre sísmico de 100, que se llaman sismos BT, que son sismos volcanotectónicos, son sismos bastante pequeños para lo que uno está acostumbrado a hablar respecto a sismos y terremotos, que de alguna forma dan cuenta de cómo se está comportando un volcán. En el caso del Tupungatito, nosotros como Cernegiomin emitimos dos reportes especiales de actividad volcánica que son los REAV el día de ayer. Uno a las 10:28 de la noche, asociado al sismo 3.3 que tú mencionabas, 3.3 ml, en que nosotros le ponemos apellido a los sismos, porque tienen, dicen, relación con ciertas características propias de cada tipo de sismo.
¿Ya?
Entonces hubo uno que era 3.3, que es muy, relativamente grande para lo que nosotros estamos monitoreando, y hubo 100 asociados a BT, que son que tiene que ver con, son volcanos tectónicos, que es da cuenta del, es como el ruido de la roca que se está rompiendo adentro del volcán, que ya, porque es, se está acomodando eventualmente por...
Y volcánico al mismo tiempo, porque me imagino que también hay separados. ¿Hay solo tectónicos o solo volcánicos? Y este es de los dos.
Se llaman BT porque son volcanotectónicos,
ya,
que son unos sismos muy pequeñitos, y nosotros emitimos el informe porque son muchos, son 100 en un día. Cuando pasan los 100... es que efectivamente tenemos que informar a SENAPRED. Ahora, la energía que se está generando a partir de esos 100 sismos es bastante poca. Entonces, por lo mismo, es que no hubo un cambio de alerta. Seguimos en alerta verde, es decir, no hay un cambio de estado como ocurre con otros volcanes o complejos volcánicos que están ahora en condición de alerta amarilla, como el complejo volcánico Laguna del Maule o el complejo volcánico Planchón Peteroa.
Oye, Mauricio, ¿cuáles son la gente? A ver, siente los sismos, obviamente, esto se siente bastante. ¿Cuál es el riesgo? ¿Hay comunidades? ¿Se teme, digámoslo así, una posible erupción o actividad volcánica ya propiamente tal?
No, seguimos en estado de alerta verde, por lo mismo no hay posibilidades de erupción volcánica. Este volcán, hay que recordar que está a 80 kilómetros de Santiago, está casi en la frontera. Es uno de los tres volcanes activos que tenemos en la región metropolitana. También está el volcán San José y el volcán Maipo. Entonces estos tres volcanes son los volcanes activos. Este volcán, en caso que generara una erupción, más que generar ceniza o una cosa así, son los posibles aluviones volcánicos, que se llaman los lahares. Pero estamos lejos de esa condición con el caso del Tupungatito. Si lo que nosotros hacemos, de acuerdo a nuestros estándares, es que cuando ocurren más de 100 sismos BT, que son pequeñitos, pero claro, que son en un solo día, emitimos este reporte especial de actividad volcánica. Pero esto es algo que ha ocurrido regularmente. Es un volcán que... activo con una línea base inquieta, le podríamos llamar. Entonces ahora hay un pulso de actividad interna, que es este fracturamiento de roca que te mencionaba, que es superior a lo habitual, pero que está siendo monitoreado segundo a segundo por nuestro observatorio de vigilancia volcánica, que depende de Cernegiomin, llamado OBDAS. Y aquí entonces está el OBDA es una red de vigilancia volcánica que es la mejor de la región. Por lo mismo, entonces no hay ninguna situación anómala, hay que mantener la calma, no hay alarma, y invito a que se informen en los sitios oficiales como el de cernegiomin.cl.
Estamos conversando con Mauricio Lorca, director subrogante de Cernegiomin. Me parece que lo pasabas a mencionar ahí, Mauricio. Bueno, somos un país volcánico, yo soy del sur, sé lo que son las erupciones, Chaitén, sí, Villarrica, Pucón, etcétera. Lo pasabas a mencionar, ¿hay otros volcanes o cordones que están siendo monitoreados en otras partes de Chile que podrían también tener algún tipo de movimiento?
Bueno, nosotros tenemos la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, la RNVB, que está operada por el Observatorio de Vigilancia Volcánica, el OBDAS, que está las capacidades las tenemos en Temuco, y con eso vigilamos a los 43 volcanes más activos del país, 3 en la región metropolitana, y estamos monitoreando a todo Chile. Los principales volcanes, los aquellos que tienen cierto comportamiento que eventualmente puede generar alguna situación anómala, pero como te mencionaba, de todos los volcanes activos, solamente hay 2 volcanes que tienen un comportamiento más allá de lo habitual, que están ambos en la región del Maule, que es el complejo volcánico Laguna del Maule y complejo volcánico Planchón Peteroa.
Eso es lo que
todos los volcanes activos están en relativa tranquilidad, salvo este movimiento que es como algo particular que no reviste ningún tipo de peligro.
Claro. Y ¿qué más te iba a preguntar? Porque la diferencia que hiciste con el tema de lo tectónico y de lo volcánico, acá, aparte de lo volcánico, en la región metropolitana se ha hablado también de que estamos sobre una falla y que siempre se está monitoreando el tema de los movimientos sísmicos, pero por otras razones, por lo más tectónico, ya temblor, terremoto, sismo, propiamente tal, no relacionado con un volcán. Eso también está siempre bajo monitoreo.
Exactamente, el monitoreo de los sismos y terremotos, los que uno usualmente está pendiente, dependen del Centro Sismológico Nacional. Nosotros monitoreamos, es como lo que monitoreamos nosotros en términos de magnitud y de energía de los sismos, tiene que ver con el comportamiento de los volcanes. Es decir, estamos monitoreando en el volcán o en las cercanías del volcán cómo se están comportando, para uno poder describir el comportamiento de un volcán o un complejo volcánico. Se mira información respecto a los sismos que ocurren en ciertas condiciones de que se esté moviendo magma o incluso gas o agua. Y también de lo que ocurre a nivel superficial. En el caso del Tupungatito, por ejemplo, no hay, desde nuestro monitoreo activo, no hay señales superficiales de que haya algún tipo de deformación ni alguna emisión de energía o de calor sobre lo normal. Solo se está moviendo por dentro. Entonces, lo tectónico, la medición de los sismos y terremotos va por otro lado. Nosotros estamos midiendo cosas mucho más suaves, difíciles de percibir a una persona.
Claro. Muy interesante, Mauricio, todo lo que nos cuentas, y para saber, para que la gente sepa cómo está funcionando, a pesar de que estos son sismos muchas veces imperceptibles acá en la ciudad, pero sí significan mucho, dan mucha información, así que siempre estamos atentos y el trabajo de ustedes, pero fundamental, así que te queremos agradecer, Mauricio. Gracias. Por estos minutos, por enseñarnos y por tranquilizar a la gente, ¿no? Que esto es preventivo, es información, pero por ahora todo tranquilo, Mauricio. Un abrazo.
Todo tranquilo. Un abrazo. Muchas gracias. Que estés muy bien.
Que estés muy bien. Ahí estábamos conversando entonces con el director subrogante de Serna Geomin. Pucha, que nos ha tocado cosa, ¿eh? Si no es una, es otra. Pero bueno, ahí como chilenos estamos acostumbrados a los eventos que tienen que ver con nuestra distinta naturaleza de norte a sur. 6:14, vamos a saludar por supuesto a los que hacen posible nuestro programa, el rompecabezas con Scotiabank y Visa. Bienvenido a la fiesta del fútbol, tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a Visa. Ven a conocer el Mazda CX-60, es espectacular, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl. Descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad, con un perfil único, aroma intenso y toda la pasión tradicional en una taza. Yo siempre llego acá, en la mañana sobre todo, en la mañana una Hausbrand, pero viene como anillo al dedo. Ya, son las 6:15, vamos a seguir conversando esta vez de unas imágenes que todavía, yo les contaba, estamos viendo acá en la pantalla, mucho trabajo en Maipú, en Las Condes, en Lo Barnechea, tratando de sacar el barro. No es una tarea fácil, se ha metido por todas partes, más de 700 familias afectadas en este evento meteorológico. Inexplicable para algunos, pero yo creo que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a este tipo de lluvia, a ver, tan sorpresiva, potente y devastadora en algunas comunas. Y por eso ¿A quién más? Un honor. Muchas gracias por estos minutos. El que más sabe, dicen algunos, por supuesto, don Iván Torres, meteorólogo. ¿Cómo está, Iván? Te saludo acá desde los estudios de Radio Agricultura. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Sí, muy bien. Acá, obviamente, yo vengo recién llegando de vacaciones, pero llegué un par de días antes y me enteré de lo que estaba pasando y la verdad que yo no he visto un fenómeno como ese, con esa magnitud. Porque estos son núcleos fríos en altura o baja segregada, Dana le llaman en Europa. En fin, es lo mismo. Pero lo que sucedió ese día fue que había circulación del este, vale decir, vientos que vienen desde la cordillera hacia el sector poniente y trasladaron de alguna manera un área inestable de nubosidad que se llaman cumulonimbo y que se situó en las inmediaciones de Maipú y Melipilla. Esa nubosidad quedó en ese sector y por otra parte, otro pulso, o sea, otra nubosidad de las mismas características, cumulonimbus, se quedó en el sector de la precordillera, que es muy frecuente. Los núcleos fríos en altura o baja segregada dejan la actividad normalmente en el sector precordillerano, no tan así en los valles. Ahora, la magnitud de esto es impresionante.
Increíble.
Impresionante. Van a decir, claro, estamos hablando de 17 milímetros.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan 17 en una hora y media, más o menos?
Mira, un sistema frontal normal, estos no son sistemas frontales. Los sistemas frontales nacen desde el sur o pueden venir en la zona prácticamente más central acá, pero vienen con una masa de aire fría desde superficie. Los núcleos de altura, imagínate un edificio y los núcleos se forman en el quinto piso, que son como menos los 500 hectopascales. Y abajo continúa la vida igual, por eso que habían altas temperaturas. Pero esa masa de aire que es más fría que su entorno, en un minuto va a bajar. Y al descender esa masa de aire fría, por el costado hay movimientos ascendentes, que forman nube. Para que se forme una nube es necesario que el viento suba, se eleve. Y si hay suficiente humedad, se satura y se forman este tipo de nubosidad. Y eso es lo que ocurrió ese día. Bajó la masa de aire más fría, después se llama núcleo de altura o núcleo frío, bajó y por la conducente, por los vientos o por la masa de aire que estaba obviamente rodeándola, subió entonces esa gran cantidad de humedad y se formaron las nubes convectivas.
Oye, increíble.
Esa situación, claro, ¿qué significa 17 milímetros? Si tú sacas la cuenta, son más de 50 milímetros por hora. En Santiago, los sistemas frontales normales deben dejar alrededor de 25 milímetros en un día. Estamos hablando de 20 minutos, entonces imagínate la magnitud
impresionante
de lo que sucedió. Claro, y si tú le sumas además cómo está constituida el sector allá poblacional de Maipú. Maipú es una especie como de colina, tiene subidas, bajadas, en fin. Entonces, no tiene una buena evacuación de agua, más aún considerando que los sistemas de evacuación de agua no son los apropiados los que hay aquí, gran parte de Santiago.
Sí, bueno, eso ha sido una de las, de las grandes razones, de las inundaciones.
Yo quiero aclarar algo. Yo he escuchado varias noticias, incluso en radio, en otra radio, no en esta, por supuesto, de que hablaban de que era esto de llamar un reventón.
Ya.
No, es así. Reventón es un área, obviamente, que proviene de la misma nube, en que baja un viento en la vertical, o sea, una masa de aire que llega y explota, se revienta a nivel de superficie con intensidad de 80, 100 kilómetros por hora. Y hay dos tipos de reventón, el seco, que solamente aire y el húmedo, que trae precipitación. Claro, alguien dijo por ahí, oh, este es un reventón porque dejó precipitación, pero faltó el viento. Entonces no es un reventón, es claro, es un chubasco o es precipitación tormentosa.
Oye, Iván,
eso es lo que es la literatura.
La imagen, hay unas fotos muy, muy interesantes donde desde el sector poniente, mirando hacia el, o sea, desde el sector oriente, mirando hacia el poniente, se ve prácticamente el fenómeno que tú estás describiendo, se ve, pero clarísimo, el cielo o menos normal y esta nube descargando toda su agua, es impresionante.
Sí, esas son nubes convectivas, se llaman cumulonimbos, son lo mismo que forman los tornados, las que traen también los huracanes, sus paredes, en fin, ya, pero acá es obviamente de otra magnitud. Pero esto fue impresionante, a mí me llamó mi colega y a él, y me dice, oye, ¿cómo está la tormenta en tu casa? Yo vivo en Cajón del Maipo, pues no hay tormenta acá, le dije yo, pero acá sí, yo vivo en Las Condes y me dijo, tengo los granizos grandes, le dije yo, mídelos. Y me mandó una foto, 4 centímetros. Yo no he visto granizos tan grandes acá en nuestro país. Yo llevo más de 30 años de meteorólogo, no he visto nunca un granizo tan grande.
¿De verdad? ¿El más grande?
Claro. Yo vi en hace años atrás, bastante años atrás, creo que fue en 98, por ahí, bueno, hace muchos años atrás, unos granizos grandes en Rancagua, pero no alcanzaban ni siquiera los 4 centímetros, eran de 3 centímetros. Luego, obviamente, esto es inusual. El granizo es un bloque de hielo que se encuentra en altura y al caer, obviamente, comienza ya a perder su forma. Eso es impresionante. O sea, la cantidad, primero, de agua. La estación El Fraile, que se encuentra en Las Condes, también dejó como un registro alrededor de 17, 20 milímetros, también en 20 minutos, media hora. Eso es impresionante. Esto, yo creo, de mi punto de vista, que todos estos fenómenos, porque hemos tenido un verano, partamos desde diciembre, el verano meteorológico en diciembre comienza el 1 de diciembre y termina el 29 o 28 de febrero, si es bisiesto o no es bisiesto. Para nosotros el verano comienza ahí. A contar del mes de diciembre y hasta el mes de enero, hemos tenido una mayor frecuencia de núcleo frío o danas o bajas agregadas de lo normal. De hecho, este mes de enero que recién pasó es el más lluvioso en no sé cuántos años atrás, con 7 milímetros, 10 milímetros, estación de Quinta Normal, que es la estación obviamente más antigua.
La más grande.
Pero son fenómenos que no podemos obviamente dejar de pasar y creo que lamentablemente se pueden repetir en otra oportunidad. Ojalá que sea muy lejano.
Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo, no sé si fue a principio de este año, que también, no con esta magnitud, pero también cayó lluvia en pleno verano, con viento. ¿Esto tiene que ver, no sé, con el cambio climático, puede ser, con nuevas condiciones? ¿Vamos a tener que también preocuparnos de esto de aquí en adelante?
Yo creo que el cambio climático está alterando los patrones climatológicos del país. La distribución espacial y la distribución temporal ya no es la misma de antes. Yo tengo más de 60 años. Yo te podría decir que en marzo comenzaban las lluvias cuando no iba al colegio.
Claro.
Ya no comienza la lluvia en marzo, ya es raro que llueva en marzo. Ya, sin embargo, uno partía en marzo, de repente el invierno clásico, por eso estaban las vacaciones de invierno, que ahora las adelantan.
¿Ya? Exactamente.
Estaban en el pleno julio, claro, y uno se sentaba en la ventana a mirar cómo llovía cuando era chico, 2 días con lluvia moderada, sin grandes problemas. Pero ahora, el invierno se está concentrando en los meses de junio, julio, agosto prácticamente ya no hay heladas. Uno cuando chico salía con los zapatos y a quebrar la escarcha en mes de agosto, no pasa nada,
sí, es verdad.
Claro. Entonces, se concentra la precipitación en pocos meses, y son cada vez más fuertes, de corta duración. Vale decir, pueden caer 20 milímetros en un par de horas, a los 20 milímetros que antes caía en 1 o 2 días.
¡Qué locura! Oye, Iván, la última, a propósito que la gente se está moviendo mucho en febrero, ahora es un mes de vacaciones, muchos destinos turísticos para los chilenos, en Ñuble y Biobío, que ha estado muy complicado con el tema de los incendios, todavía en labores de reconstrucción. ¿Hay un sistema frontal que se prevé que llegue a esa zona? Que no ¿nos puedes contar algo de eso?
Sí, ya está el sistema frontal en la región de la Araucanía, pero principalmente en el Biobío, especialmente en las próximas horas, deja precipitaciones que no son tan intensas, pero igual mojan, igual va a traer problemas. Pero lo más problemático es el viento, especialmente mañana. Mañana las precipitaciones van a estar presentes en el Biobío, también en Ñuble, y obviamente lo más complicado de mi punto de vista va a ser el viento, que puede tener racha de 50, 60 kilómetros por hora, y por supuesto precipitaciones que van a ser más intensas en precordillera. Ya estamos hablando de 20, 30 milímetros en precordillera, pero en los valles menos de 5 milímetros, en algunos sectores máximo 7, 8 milímetros, que es poca cantidad desde el punto de vista meteorológico, pero igual te inunda algunos sectores, o más que inundar, igual te trae problemas sectores que están...
A negar quizás, más que claro.
A negar, claro, desprotegidos, que no hay casas, no hay bosques, obviamente, que puedan retener el agua de alguna manera. Entonces, es complicado, pero meteorológicamente hablando, no es un sistema frontal tan potente, pero sí va a traer problemas.
Muchas gracias, Iván. Oye, bueno, llegaste de tus vacaciones y al tiro nomás, a analizar, a ver la información y a informar a la gente para prevenir. Así que estuvo buena tu vuelta de vacaciones. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Iván. Como siempre, toda la información, pero espectacular tu ayuda acá para que la gente comience a entender qué es lo que está pasando. Así que un abrazo y buena tarde.
Hasta luego, chao.
Chao, chao. Ay, 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 cómo nos ha tocado. Oye, siguen las labores ahí en la comuna de Las Condes y qué lástima lo de la familia. 700 familias, estaba leyendo ahí algunos reportes, bueno, personas de la tercera edad que han perdido absolutamente todo. Y esto fue en media hora prácticamente. La gente estaba compartiendo con sus familias y en un día tranquilo, y imagínense lo que terminó. Y también algo muy triste que a mí en lo personal me da pena, es las mascotas que sufren mucho, y se reportaron, según datos de la municipalidad de Maipú, que murieron varias mascotitas. Así que bueno, a la gente que perdió sus mascotas también le mandamos un abrazo y buena energía. Ya, vamos a hacer un pequeño corte, 6 de la tarde, 26 minutos, estamos haciendo el rompecabezas acá en Radio Agricultura. Pausa y a la vuelta más sorpresas, más invitados y una noticia que tiene que ver con el box, que vive el box en Chile. Tuvimos un campeón el fin de semana, lo vamos a estar analizando. Pausa y volvemos.
El desierto de Atacama, 10.000 billones de granos de arena. Y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con el auspicio de Scotiabank y Visa, tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble todo incluido a un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Son las 6 de la tarde, 29 minutos. Estamos haciendo acá el rompecabezas, por supuesto, la 92.1. Saludamos a nuestros queridos auspicios. Usted ya los escuchó, pero esto es importante e impresionante. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy utilizan inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Increíble. Por eso la minería tiene el color de la innovación. Y en Demás LED, iluminar también es ahorrar energía. Demás LED es especialista en iluminación LED eficiente para hogares, comercios y proyectos profesionales, entregando productos de calidad y asesoría experta. Conoce sus soluciones en demásled.cl o visita su showroom en Avenida Mata 227. Demás LED, líderes en iluminación. Estamos tratando de contactarnos con Osvaldo Silva. Él es actor. Y vivió una situación muy complicada, lo han entrevistado de varios medios, que tiene que ver con su testimonio de una encerrona. Él iba con su señora en la noche, en la comuna de Recoleta, y fueron abordados después, habían terminado de tomar bencina, y fueron abordados por unos niños, en realidad, unos adolescentes también en otro auto. Bueno, estás ahí, Osvaldo, te saludamos. ¿Qué tal? Sí, conectado, 1, 2, 3.
Aló.
Ahí está. Osvaldo.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Osvaldo. Bueno, yo le estaba contando a la gente ahí un poco de lo que te había pasado. Gracias por responder el llamado de Radio Agricultura para darnos este testimonio. Sé que te han llamado de muchas partes, pero es importante que la gente también, bueno, se entere de lo que está pasando, de lo que le puede pasar y que tome... Es difícil tener algún cuidado en esto. Fue todo muy sorpresivo, Osvaldo.
Sí, la verdad es que uno no se lo espera. Yo vi la toma de las cámaras, porque lo vi en un canal de televisión, no me acuerdo en este momento cuál, me avisaron de lo que había pasado y la verdad que claro, uno no se espera algo así, porque llegó todo iluminado, con gente y todos estos cabros chicos de una violencia y de una agresividad que es realmente espantosa.
Espantoso.
Yo creo que, o sea, a eso hay que ponerle un atajo rápido, porque si no, el día de mañana va a ser peor, honestamente.
¿Cómo? Bueno, tú ibas con tu mujer. Tú sufriste un par de puñaladas, afortunadamente no tan graves. Ella también. Cuéntanos un poco cómo fue todo.
Mira, ella afortunadamente no, pero la bajaron del auto y le dijeron, porque esto fue muy rápido, iban a saltar otro auto. El caballero logró echar marcha atrás y arrancar. Y los tipos, cuando se iban a subir al auto en que andaban, que también era un auto robado, porque yo me enteré después de eso, vieron que estábamos nosotros ahí echando benzina y se tiraron a nosotros. Entonces, ahí a la bajaron y le dijeron, bájese o si no, la mato. Así, tan simple.
Qué increíble.
Y bueno, y por todos lados aparecieron, eran cuatro más el que estaba manejando. Yo cuando vi la imagen me di cuenta cuántos eran, pues yo en el momento yo vi tres nomás. Pero después de ver la imagen en televisión me di cuenta que eran cuatro. Y de una agresividad y de una violencia, claro, que yo también le aforré sus buenas patadas y sus buenas cuestiones, pero claro, yo me gané esta cosa de la mano,
una herida con alba,
una sacada de lonja, como digo yo, y cómo se llama, decía, ¿por qué me pasó eso? Porque bueno, hoy día ya más calmado me di cuenta que me tiraron un punzazo, un cuchillazo al cuello, al cogote.
¿A ti?
Y yo parece que como por reflejo puse el brazo y la cuestión le llegó al brazo. Esta es una peladura que ahora en este momento me la están curando aquí. Se arrugó entera mi amiga que vio la herida.
Dios mío. Oye, Osvaldo, te escuchamos ahí. Bueno, ya han pasado unas horas, te escuchamos ya más tranquilo, pero ¿cómo se...? A ver... Uno no conoce la emoción del momento, pero el día después uno queda asustado. ¿Qué te pasó en realidad? ¿Te quedas frustrado? ¿Quedas con rabia?
Yo la verdad es que me da... Yo lo dije, que hay gente que lo ha pasado peor con los incendios y con las inundaciones y todo. La verdad es que me da un poco como de pena este tipo de cosas. Afortunadamente nosotros con Cecilia no lo tomamos como viene y no nos quedamos pegados, porque si no nos haríamos mal. Entonces ya pasó y pasó nomás.
Sí.
Ahora, si nos avisan que encuentran el auto, bien. Si no encuentran el auto, bien también. Están trabajando en eso la policía y hay que esperar y tranquilo, cada uno tiene que hacer sus pegas y de repente te resulta, de repente no. O sea, yo así lo veo y es la única forma de no caer en un hoyo de repente de desesperación. Yo me río y bromeo con este tipo de cosas, pero a mí me ponía uno de esos gallos de nuevo adelante y yo, total, lo menos que le hago lo dejo pelado a tirones de mecho.
Claro. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿La juventud, la violencia?
Los jóvenes que eran y los violentos que eran. O sea...
¿Habrán estado bajo la influencia de alguna droga o algo así?
No lo sé. La verdad que no te podría decir. Pero una jauría realmente. O sea, cinco personas que se bajan del auto a atacar al otro señor que estaba en auto, que logró echar marcha atrás, tenía la puerta abierta porque alguien se había bajado, la puerta se fue por un lado, después se cerró y se arrancó y se fue, y en el lugar había más gente, había otros muchachos que nos ayudaron, trataron de perseguir y todo, pero los tipos salieron en el auto a una velocidad increíble, con la manguera enganchada, O sea, la verdad que fue muy... Yo vi después, como te digo, la cosa, las cámaras que mostraron, y de verdad era como quedarse pensando que podría haber sido peor la cosa. Mm. Por ambos lados, ¿eh? Por ambos lados. O sea, a mí Cecilia no me pegó un grito y me para, yo seguramente a más de alguno le quiebro un brazo, aunque me hubiesen pegado una...
Claro, porque yo estaba leyendo ahí los diferentes informes, tus testimonios también, de que intentaste hacer algo cuando te bajaste del auto, claro. Temiste por tu mujer, ¿cómo fue ese momento?
Exacto, claro, yo no podía, yo podría haberme arrancado, pero no podía porque ya la habían bajado así en milésimas de segundo, la habían bajado el auto. Entonces yo voy a decir, ya, claro, yo me arranco y a ella, ¿qué le hacen?
No.
Entonces había que ya, y los tipos me cerraron, como te digo, tres, pues. Entonces ya, y adentro del auto fueron algunas patadas, algunos pombos, ellos me tiraron los pinchazos con los cuchillos.
¿Y eran compatriotas?
Sí, eran chilenos. Tú te das cuenta, porque las personas de otras nacionalidades tienen otra forma de hablar, tienen otra cadencia. No, esto eran chilenos. Los chilenos también son muy malos. Y la gente le está echando la culpa a otra gente. Yo conozco, nosotros vivimos fuera mucho tiempo. Conozco gente buena y gente mala. Mm. Y entonces aquí en este minuto hay muchos chilenos que se están pegando. Y
¿dónde
están
estuviste? ¿Vivieron? ¿Dónde vivieron?
En Miami. Aquí hay gente, me entendí, que está aprendiendo malas costumbres que vienen de afuera y la están aprendiendo muy rápido.
Sí, también muy rápido. Y también hay producto nacional sin... ¿cómo se dice? Exportación no tradicional, también hay.
Exactamente. Entonces sí. Yo creo que a eso hay que ponerle un atajo más o menos y luego, porque si no, esta cuestión, el día de mañana nadie va a salir, nadie va a quedarse en nada. Yo me niego a eso, o sea, yo me niego a entregar la oreja fácilmente.
Mira, te quería hacer una pregunta como de reflexión, porque qué... Mira, ha sido tema de campañas políticas. La seguridad ahora es el tema prácticamente de las campañas del presidente electo, etcétera, etcétera. Se habló mucho y se sigue hablando de la sensación de inseguridad. ¿Cuál era tu sensación antes de que te haya pasado esto? ¿Tú realmente sentías que en Chile hay gente que dice, no, yo no puedo salir a la calle, etcétera? Ahora me imagino que cambia esto. ¿Cómo ha sido eso?
Yo no creo que yo le voy a dejar la calle a los delincuentes. No, me niego. O sea, ya hay lugares a los cuales tú no puedes ir porque la gente tiene miedo, porque te asalta, porque todo. Bueno, ¿qué pasa si toda esa gente se le quita el miedo y va a esos lugares en grupo?
Claro.
Y en el fondo, como un grupo, como atacan la jauría, tú como un grupo te defiendes a la misma, al igual.
Y antes,
o sea, vamos a terminar en la ley de la selva.
No, eso sería un extremo. Pero tú decías, hoy estamos en un... ¿A ti te preocupaba el tema de la inseguridad? ¿Habías vivido otra cosa similar o habías escuchado testimonio de amigos?
No.
Oye, me robaron el auto,
sí.
Etcétera.
Sí, había escuchado gente, las encerronas, las robas de auto, que si no roban el auto adelante, roban el de atrás porque estaba más desprotegido. O sea, todo eso yo lo he escuchado. Y entonces, si está, no sé, creo que de repente hay tiene que haber más control en ese aspecto. Ya no es posible, mira, lo que nos pasó a nosotros es un pelo en la cola comparado con lo que le pasó a la gente que se inundó o la gente que con los incendios perdió todo, que además de perder todo, lo poco y nada que les quedó, vienen una manga fascinerosa a robarse.
No, eso ya es impresionante.
Por eso te digo, entonces, eso es como de otro planeta, o sea, no puede ser. Entonces, a eso hay que ponerle un atajo, de verdad, así lo pienso yo. Y puede que esté equivocado, puede que a lo mejor hablándole a la gente con buenas palabras puedan entender.
Hay algunos que dicen que esa fórmula resulta. Yo también pongo mis dudas ahí.
yo no creo.
Oye, Osvaldo, te queremos agradecer, bueno, por tu testimonio y sobre todo por cómo te tomas esta situación. Gracias por contarnos realmente lo que te pasó, por tu reflexión también. Y cuéntanos si hay algo ahí, bueno, tú eres director, actor de teatro, ¿hay algo ahí en la cartelera o algo que nos puedas recomendar para no hablar solamente de lo que te pasó?
¿De teatro?
Claro.
Bueno, yo les voy a recomendar una obra que se estrena
el próximo jueves, o sea, este jueves que viene, en el Teatro Mori ahí de a media cuadra donde me asaltaron la
gasolinera. Bueno, ya.
Pero ahí hay estacionamiento.
Hay que hacer un acto psicomágico y volver al lugar. Claro. Ya, listo. ¿No?
En el Mori, que sí, claro, en el Mori Bellavista, ahí con los nietos, se estrena los monólogos de la vagina.
Bueno, está en comedia, ¿no? Comedia.
Sí, o sea, es un drama. O sea, la vida es una comedia.
Sí.
Hay cosas terribles que tú te ríes y hay cosas graciosas que a ti te dan pena. Yo creo que la obra es una tragicomedia. La gente que la ha visto, o sea, han hecho funciones ya en varios lugares.
Tiene muy buena crítica. Sí.
La disfruta mucho, 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 mucho. Y yo la recomiendo. Y además que está mi señora ahí, porque está la Cecilia Cucurella.
Cecilia Cucurella, le mandamos un saludo también a ella en nuestro nombre. Osvaldo, muy buena recomendación. Es una obra que yo personalmente no la he visto, pero sé que tiene muy buena crítica.
Sí, en estos momentos están ellos con funciones lunes, martes y miércoles en Pichilemu.
Ya, ahí, pero en la página me imagino que está toda la info, ¿no?
Seguramente. Te agradezco por pasar el dato.
Sí, por supuesto, Osvaldo. Y te mandamos un gran abrazo, buena semana y gracias nuevamente por tu testimonio acá en el Rompecabezas.
Igual para ustedes y gracias por dar un espacio para poder decir de repente lo que uno piensa.
Obvio.
Es buena onda.
No,
es buena
obvio,
onda.
Si
yo lo digo en buena onda.
Por supuesto.
No hay nada como una sonrisa, como ser amable con la gente, eso se contagia. La agresividad también se contagia y no es buena.
Pienso igual que tú, Osvaldo, y nos contagiaste mucha buena onda, así que te la devolvemos para ti también.
Qué bueno, muy amable.
Chao,
que
chao.
Que tengan un bonito día. Chao.
Igualmente.
Gracias.
Chao, chao. Increíble, ¿eh? Bueno, ahí está el testimonio de Osvaldo. Osvaldo Silva, actor, director, sufriendo algo que, bueno, seguramente más de alguno de ustedes que está ahí ha sufrido. El daño es complicado porque no se va de un día para otro. El miedo después a que te vuelva a pasar algo así, eso hay que ir manejándolo. Es un daño quizá más silencioso, pero bueno, no hay que acostumbrarse, como lo decía Osvaldo. Ya, 6 de la tarde, 43 minutos. Yo les había contado que tenía una sorpresa para ustedes. Nosotros lo estuvimos anunciando en nuestros programas de deporte. Nos gusta mucho el boxeo. Yo hace un par de meses le metí box. Estoy con el objetivo del 2026 subirme al ring para que me agarren a charchazo. Pero estamos hablando ahora de un profesional y de un campeón y de un chileno que vivió una jornada pugilística realmente tremenda. Estás ahí, maestro Eduardo el Nazareno Zuleta, flamante campeón internacional welter del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, ¿cómo estás, amigo? Acá estamos presentes, feliz de darle a conocer lo que se vivió y a la vez también darle las gracias a ustedes por su apoyo en lo que es medio de comunicación.
No, por supuesto, Eduardo. Oye, esto sucedió el día sábado en la ciudad de Copiapó, Estadio Techado Orlando Guaita. ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Cómo estaba la previa? ¿Los nervios antes de la pelea, Eduardo?
La verdad que tenía mucho miedo. Miedo a muchas cosas. Todos me dicen, ¿y miedo a qué? Miedo en muchos aspectos, miedo a perder. Aunque uno se prepare la mejor manera posible, siempre está el miedo a fallarle a tu gente, porque había más de 4.500 personas y claramente todos van a apoyarte y miedo a fallarle a tu gente. Claramente, si llega a pasar, es ley de la vida, parte de la vida, obvio. Solamente que siempre va a estar ese miedo. Pero gracias al Señor salió todo muy bien. Logramos ganar por punto, una pelea durísima. Estuvieron igual en algunos rounds unos golpes a favor del panameño que me mantuvieron un poco aturdido, pero pudimos sacar la pelea adelante.
Oye, estamos hablando de Daniel, el contrario, digamos, Daniel Macarrón Miranda, el panameño. Esta era una pelea. Cuéntanos un poco, la gente que está acá escuchando, ¿qué significa este título, campeón internacional welter del Consejo Mundial de Boxeo? ¿Y qué es lo que se te viene?
Sí, bueno, la verdad que el título que peleé el sábado fue el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, el cual estoy pisando. Hola, amiguito. Muchas gracias, mi hermano. El cual estoy pisando. Hola, amiguito. Sí. No. Hola, hermanito. Muchas gracias. Saludos.
Cuéntanos dónde estás a propósito y por qué la gente te está ahí saludando. Cuéntanos.
Lo que pasa, estoy acá en Bahía Inglesa. Vine un ratito a la playa ahí a distraerme un ratito, entonces...
¡Qué grande!
Y la gente
seguramente habían varios que estuvieron en la pelea, te están saludando ahí.
Sí, sí, la verdad que hubieron, como le digo, más de 4.500 personas, entonces, por lo cual, la gente ya te reconoce, y el trabajo, y lo más importante es que logramos ganar una pelea muy difícil, porque de verdad que fue muy difícil, fue una pelea que iba muy pareja hasta el round 5.
¿Cuándo te...? Sí, bueno, a 10 rounds, ¿cierto? Me dijiste que estabas con mucha ansiedad, con miedo, incluso en tus palabras. ¿Cómo fuiste sintiendo la pelea? ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Y cómo ya al quinto round pudiste un poco empujar un poco más?
La verdad que una de las cosas muy importantes, siempre lo he dicho, en la esquina, tu entrenador, mi profe Charlie Villarroel, de Iquique, que es del equipo del que pertenezco, que es CBT, llega al rincón y me dice: weón, ¿qué te pasa? que te quita el miedo, dale, weón, tenemos que ganar. La manito siempre arriba, pero mueve más el tronco, trabaja más la izquierda. Y me retó feo. Y ahí como que yo dije: wow, hazle caso, estoy bien físicamente, me siento muy bien. Y empecé a marcar la diferencia, empecé a tirar más golpes, empecé a notar que los rounds cada vez yo me iba sintiendo mejor físicamente, más cómodo, y el boxeador de repente le empieza a notar la cara más hinchada, y yo dije: ah, claro, están haciendo efecto los golpes. Y ahí empecé a agarrar más confianza, y en el round 8, 9, empiezo a sentirme mejor todavía, más adaptado, mejor físicamente, y veo que el boxeador empezó a bajar la pegada, porque era un boxeador que tenía la mano muy pesada, que donde me golpeaba yo quedaba mareado.
¡Qué locura!
Y fue durísimo. Tenía miedo en cada momento que intercambiaba golpe con él. En la esquina teníamos mucho miedo de no ir golpe al encuentro, porque en cualquier momento se podía acabar la pelea, porque de verdad que era un boxeador que tenía la mano muy pesada. Y teníamos mucho respeto.
Sabías que, bueno, esto fue decisión unánime, por los puntos. ¿Cómo fueron esos momentos de espera para ver quién era el ganador? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Te sentías ganador?
Sí, la verdad que igual uno va notando cuando notas que va ganando el round. Ya. Había un momento en el cual me pegaba un golpe el panameño muy fuerte y yo quedaba aturdido, así como medio sentido.
Es una escuela muy distinta la panameña. ¿Fue muy difícil enfrentar esos movimientos quizás un poco nuevos para ti?
Mira, la verdad que cuando estuve en la concentración en Argentina, yo creo que eso me ayudó muchísimo, porque me adapté y me acostumbré a los golpes fuertes, golpes precisos. No que te tiren golpes por tirar, sino que golpes certeros.
Sí. Bueno, en el box la finta es fundamental, y tener más que cantidad es calidad de los golpes, sino que moverse bien y pegar en el momento preciso.
Tal cual, y eso es lo que tenía este panameño, ¿entiendes? Tiraba, no sé, dos o tres golpes, pero de los dos o tres golpes, uno que te llegaba me dejaba así como bailando mueca, como se dice vulgarmente.
¡Qué locura! Oye, Eduardo, y ahora en la playa, bueno, cuéntanos qué se nos viene. Ahora, la situación es distinta, dijiste, estaba con miedo, ahora la gente te está saludando, estás en Bahía Inglesa, ¿qué es lo que se viene? Me imagino que disfrutar, pero la carrera del boxeador, bueno, hay que dar vuelta a la página. ¿Qué es lo que tienes en el horizonte?
Sí, la verdad que nunca me quedo pegado en el que soy campeón y me voy a creer que campeón que aquí, que allá. No, soy campeón. Bien, lo disfruto en el momento que tenía que disfrutarlo, que fue cuando me levantaron los brazos. Pero ya di vuelta a la página, hoy es un nuevo día. Hoy tengo que seguir con mi entrenamiento. Claramente igual darme un descanso. Relajarme un poquito.
¿Tú estás radicado en Copiapó,
sí. Navidad, Año Nuevo, no lo celebré, me dediqué solamente a entrenar. Entonces, todo el mes de enero me dediqué solamente a entrenar. Y ahora febrero, que es el último mes que queda de verano, entrenar, pero disfrutarlo un poquito.
¿Y defenderlo, el título?
Mira, ahora vamos en mayo, vamos en busca de un nuevo título, que es de la Organización Mundial de Boxeo, de otra organización más.
La OMB, sí.
De la OMB, que me rankea al tiro dentro de los 10 del mundo para poder pelear el título del mundo.
Uf, qué brutal. Y eso ya tiene, bueno, fecha y lugar.
Sería para mayo. Sé que tendría que ser en mayo. Y también lo voy a hacer acá en Copiapó, si sigo teniendo el apoyo de mis auspiciadores y de los nuevos auspiciadores que se quieran sumar.
Sí, así que para eso está esta entrevista también.
De verdad que si se quieren sumar nuevos auspiciadores a mi carrera, yo feliz. De verdad que ustedes saben que ser los auspicios es muy difícil,
muy
seguir
difícil
el deporte. Y si quieren sumarse a auspiciar a mi carrera, yo de verdad estoy enormemente feliz para poder seguir creciendo, ya que voy en busca del título del mundo, y sé que lo voy a conseguir.
Qué grande, maestro. Oye, la última, ¿Qué te parece la situación del boxeo chileno? Ahora estamos hablando de boxeo por fin. ¿Con qué sensación te queda? ¿Falta mucho? ¿Ha crecido? ¿Se ha estancado?
Mira, la verdad que está creciendo y siento que puede seguir creciendo más si es que las personas, los medios de comunicación se dan el tiempo, así como ustedes, de entrevistarnos y darnos a conocer a nivel de país. Siento que gracias a ustedes se va culturizando más el mundo del box y teniendo buenos resultados. Siento que gracias a ustedes, como medio de comunicación, el deporte puede seguir creciendo y sobre todo el boxeo. Y eso también los va a incentivar a los demás deportistas a que los nombren, y a las empresas también, y a los auspiciadores. Que, por ejemplo, ojalá algún auspiciador esté escuchando mi nombre en estos momentos y diga, wow, hay boxeo, mira, me gustaría apoyar a este cabro porque tiene futuro.
Y es campeón, además.
No solamente en mí, y es campeón. Quizás cuántos campeones más pueden haber en Chile, ¿sabes qué? Voy a optar en apoyar a este cabro. Y siento que así sucesivamente quizás vaya a haber más apoyo y el boxeo y el deporte en general vaya creciendo.
Así será, maestro. Oye, si ando por Copiapó, si usted viene para Santiago, avise. Y un saludo ahí a la gente del gimnasio también. Yo les contaba a la gente que estoy ahí ya. Mira, quiero meter mi primera pelea este 2026. Me falta mucho. Así que si ando por Copiapó, te veo ahí en el gimnasio. Mandemos un saludo ahí.
No, también. Yo feliz. No. Y muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias por abrirme las puertas. Agricultura, de verdad que muchísimas gracias por dar a conocer Radio Agricultura, ¿verdad?
Sí, pues.
Así, Radio Agricultura, muchas gracias por darme a conocer. De verdad que nunca me imaginé que una radio de Santiago, algo nacional, me iba a apoyar. Así que no, de verdad que muy agradecido y ojalá que más medios de comunicación con ustedes apoyen el deporte, que de verdad que hay talento en Chile.
Qué grande, maestro. Así será y por supuesto que estaremos atentos a tu carrera y te lo mereces. Felicitaciones una vez más. Te mandamos un abrazo. Siga disfrutando ahí en Bahía Inglesa. Salude a la gente, disfrútelo y estaremos atentos a los próximos desafíos. Da. Eduardo, el Nazareno Zuleta. Te mandamos un abrazo, maestro.
Muchas gracias. Saludo a toda la gente que sigue su radio. De verdad que ustedes son unos cracks. Así que mi gente escucha la mejor radio, así
qué
que
grande.
Sigan escuchándola nomás. Muchas
qué
gracias.
Grande.
Saludos
usted
a todo
el crack.
Equipo CBT. Y a ustedes, un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, disfrute. Ahí estaba entonces el Nazareno Zuleta, qué grande, ¿eh? Un estilo relajado, tranquilo. Eso es el futuro y el presente también de nuestro boxeo, un deporte tan tradicional que ha dado tantas glorias a nuestro país, medallas olímpicas inclusive, en la tierra de campeones. Pregunte usted ahí, ¿por qué se llama Iquique la tierra de campeones? Por el box. Ya, ¿hacemos un corte? Sí, último cortecito acá en El Rompecabezas.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401 mil 587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero, participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Este 2026 puedes disfrutar en vivo del fútbol chileno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV y todas las plataformas digitales. El fútbol no tiene fronteras en Agricultura. Transmisión partidos del fútbol chileno todos los domingos con relatos llenos de emoción junto a Alejandro Lorca, Marcelo González y Pepe Ormazábal. Siempre en nuestro canal de YouTube en www.agricultura.cl o simplemente descargando la app de Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Ya nos vamos. Oye, usted escuchaba ahí el comercial de Deportes en Agricultura, por supuesto. Estamos en la fecha 1, se está jugando, de hecho. Everton va perdiendo de local ante Unión La Calera. Pero no, eso no es lo más importante. Lo importante es que todos los partidos, cada fin de semana, con grandes relatos y todo el equipo de Deportes en Agricultura, les vamos a llevar el campeonato. Fecha 1, todavía en juego, pero ya prográmese y viva los partidos en el estilo único de Deportes en Agricultura. Fue un agrado acompañarlos hoy acá en el Rompecabezas. Que tengan un lindo cierre de día y nos encontramos mañana, por supuesto. Que estén muy bien. Chau, chau.
Antofagasta Minerals. Los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank y Visa. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.